Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Gracias en nombre de Ariel Ruiz en la información. En la operación técnica, Eric Itza, Said Becerra, operación streaming, Yasmín González, coordinación técnica, Juan Manuel Estrada, en los visuales, Sebastián García, edición, Luis Argote, y en la dirección y producción general, Cristian Valdés. Y bueno, les saluda también todo este equipo de trabajo de la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias que nos acompaña y la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Descubren y desmantelan una refinería clandestina en Veracruz, además de asegurar huachicol en Nuevo León. Gian Carrillo, adelántanos algo.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que autoridades federales desmantelaron una refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, y aseguraron más de 1,000,000 de litros de combustible ilegal en Nuevo León. Como parte de la lucha contra el robo de hidrocarburos, los operativos coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana permitieron el decomiso de crudo, combustibles artesanales y equipo para su producción y almacenamiento. Los detalles en breve.
Muchas gracias, gracias Jan. El huracán Eric llegó en la madrugada a las costas de Oaxaca con categoría 3, generando múltiples afectaciones en diferentes puntos del suroeste mexicano. Dariel Pérez, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el huracán Eric tocó tierra en Oaxaca como categoría 3, dejando severas afectaciones en municipios de la región y lluvias torrenciales en Guerrero, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. El fenómeno ha provocado inundaciones, deslaves y cortes de energía, mientras autoridades despliegan operativos de emergencia. Aeropuertos cerrados, clases suspendidas y carreteras bloqueadas marcan el saldo preliminar. La población permanece en alerta ante el riesgo de crecida de ríos y nuevos deslaves. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum también abordó lo relacionado al huracán Eric, además de su reunión bilateral con el premier de Canadá en la cumbre del G7, entre otros temas que le comparte Judith Sánchez Reyes. Adelante, Judith.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció este jueves un balance sobre los primeros efectos del huracán Eric. También retomó los acuerdos alcanzados en el G7. Además, dio a conocer el número de iniciativas que prevé se aprueben en el próximo periodo extraordinario de sesiones y habló sobre los derechos laborales de los repartidores de aplicación. Toda esta información en unos minutos.
Gracias, Judith. Y autoridades de Protección Civil del Estado de México emitieron recomendaciones ante la llegada de lluvias relacionadas con Eric. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que ante las lluvias intensas que dejará el huracán Eric en el Estado de México, Protección Civil emitió recomendaciones para reducir riesgos y proteger a la población. Se pide asegurar viviendas, evitar zonas de peligro y mantenerse informado por canales oficiales. Municipios como Toluca, Naucalpan y Valle de Bravo están bajo especial vigilancia. Los detalles en breve.
Gracias, Antonio. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional, Super Estéreo Milet. Bueno, no cabe la menor duda de que, pues, todo se moderniza, ¿no? Se moderniza la tecnología. Se modernizan las comunicaciones, se modernizan las formas de hablar, Esa es una realidad también. Todo, en realidad todo pasa por un proceso de modernización. Y aunque no lo crea usted, también los usos y costumbres de la delincuencia. Esa es una realidad, fíjese, ¿no? Porque hoy, pues, le roban a usted, le hackean su teléfono, le roban sus cuentas de la tarjeta. Hay 20,000 formas, o ciberrobos, ¿no? Pero también, pues, ahora ya los delincuentes se dedican al negocio de la refinación de gasolina, ¿no? Ya encontraron una mini refinería y es increíble, ¿no? Es increíble. Y le voy a decir que es increíble todavía más. Que Dos Bocas, que costó no sé cuántas veces más de lo previsto, no esté refinando. Y esta refinería de la delincuencia, pues la detienen, la aseguran ahí en Veracruz, refinando gasolina. No puede, es surrealista, ¿no? Surrealista, absolutamente. Jean Carrillo, vámonos con la información que nos tienes acerca de esta refinería clandestina. Te escuchamos.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que autoridades federales y estatales desmantelaron una refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, dedicada a la producción de diésel artesanal, nafta ligera y combustóleo, que operaba sin permisos y representaba un riesgo ambiental. En el lugar se recuperaron más de 500,000 litros en crudo y equipo para la fabricación de combustibles ilegales. El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Pemex. En otra acción se aseguró 1,200,000 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita en Allende, Nuevo León, tras un cateo en un predio donde se almacenaba combustible sin medidas de seguridad. Las autoridades decomisaron pipas, tanques y contenedores usados para el acopio de hidrocarburo. Los operativos se realizaron tras trabajos de inteligencia y obtención de órdenes judiciales. El secretario Omar García Harfuch destacó que estos aseguramientos son parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Combustibles, un delito que representa la segunda fuente de ingresos del crimen organizado en el país. Las autoridades llamaron a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas y refrendaron su compromiso de combatir el huachicol para reducir el impacto económico y ambiental. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Bueno, mire, más tarde vamos a tener una conversación con un funcionario del Servicio Meteorológico Nacional. Sí, también vamos a platicar con uno de los ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que no se vaya porque va a estar interesante el asunto. Bueno, vamos con más porque el huracán Eric deja graves afectaciones en Oaxaca y Guerrero, y de esto le da cuenta mi compañero Daniel Pérez. Adelante, Daniel.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. El huracán Eric impactó esta madrugada en la costa de Oaxaca como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, dejando daños materiales, inundaciones, derrumbes y cortes de electricidad en al menos 14 municipios, entre ellos Santiago Pinotepa Nacional, Santa María Huatulco y Tehuantepec. El fenómeno genera lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones fuertes en el centro del país, mientras se reporta oleaje de hasta 10 metros en las costas y cortes carreteros por deslaves y caídas de roca. Las autoridades activaron los planes de N3E y Marina, con el despliegue de más de 30,000 elementos de Fuerzas Armadas y personal técnico para labores de auxilio. En Oaxaca se habilitaron 351 albergues y en Guerrero 582, mientras permanecen cerrados los aeropuertos de Huatulco y Puerto Escondido. Las clases fueron suspendidas en decenas de municipios y se mantienen cierres en las autopistas Mitla-Tehuantepec y Barranca Larga Ventanilla por deslizamientos de tierra y encharcamientos severos. El gobierno federal estatal pide a la población extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Eric continúa desplazándose sobre Guerrero, donde se prevé que pierda fuerza, aunque persisten riesgos de crecida de ríos y deslaves. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, 2:10, y es momento de que le demos a conocer a usted pues lo más destacado en las ediciones de los diarios de... vamos primero con las 6. Vamos con las 6 porque, bueno, siguiendo con la información que nos ocupa, se han emitido recomendaciones aquí en la entidad, en el Estado de México, por efectos del huracán Eric. Y de esto le da cuenta mi compañero Antonio Soriano. A ver, ¿de qué recomendación estamos hablando, Antonio? Te escucho.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que la Coordinación de Protección Civil del Estado de México emitió recomendaciones preventivas ante los efectos del huracán Eric, el cual impactará con lluvias moderadas a intensas en diversas regiones de la entidad entre este jueves y el sábado 21 de junio. Se prevé la disminución de temperaturas y fuertes precipitaciones en zonas oriente, centro y sur, por lo que autoridades mantienen especial monitoreo en municipios como Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Valle de Bravo y Tejupilco. Entre las principales recomendaciones destacan revisar techos, coladeras y desagües, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia y resguardar documentos importantes en bolsas plásticas. Protección Civil exhorta a evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante la lluvia, no circular por calles inundadas y mantenerse alejados de ríos, presas y laderas inestables para prevenir accidentes. Las autoridades señalaron que se reforzó la coordinación en municipios con mayor riesgo y se activaron refugios temporales en caso de evacuaciones. Asimismo, pidieron a la población estar atenta a avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al número 911 para recibir apoyo oportuno durante el paso del fenómeno. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias. Y ahora sí nos vamos con Cristian Valdés y los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 19 de junio del 2025. El huracán Eric, categoría 3, ya tocó tierra en la costa de Oaxaca. Oaxaca ha sido azotada en las inmediaciones de Santiago Pinotepa Nacional por el huracán Eric, ya de categoría 3, con rachas de viento de más de 250 kilómetros por hora y olas de 10 metros. Genera lluvias extraordinarias de más de 250 milímetros. En más información, localizan mini refinería del Huachicol. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en el lugar se producía diésel artesanal, solventes y algunos aceites. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Diputados y diputadas del Edomex aprueban la ley Silla. Los legisladores mexiquenses confían en que esta ley evitará enfermedades por estar de pie. En información internacional, Elon Musk demanda al estado de Nueva York por regulación de contenidos.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 12 de la tarde con 13 minutos. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Cree que el hallazgo de la refinería de Huachicol en Coatzacoalcos podría implicar participación o complicidad de autoridades locales? Deme un comentario al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos en unos segundos más y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, es nuestro enlace internacional. Le informa a usted que ingresa una caravana de 250 vehículos con nacionales por Nuevo Laredo. A ver, Ariel Ruiz, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que un contingente de aproximadamente 250 vehículos ingresó ayer a México por Nuevo Laredo como parte de la caravana Migrantes Unidos en el marco del arranque del operativo paisano verano 2025, informó el Instituto Nacional de Migración, INM. La mayoría de los viajeros se dirige a Guanajuato y Querétaro, especialmente a la región de la Sierra Gorda. Autoridades de los tres niveles de gobierno dieron la bienvenida a los conacionales en el puente internacional número 2. El delegado del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, Segismundo Doguín destacó que este cruce es uno de los más significativos del año y se trabaja en conjunto con autoridades estatales y municipales para agilizar trámites y reforzar la seguridad en la ruta hacia el centro del país. Durante su trayecto por Tamaulipas, la caravana fue escoltada por la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, la Guardia Nacional, Protección Civil y corporaciones de seguridad en Querétaro. El operativo Paisano Verano 2025 estará vigente del 1 de julio al 3 de agosto, periodo en el que se estima el ingreso de más de 74,000 connacionales por esta frontera. El gobierno federal informó que participan más de 40 dependencias para garantizar un cruce seguro, rápido y ordenado, y exhortó a los viajeros a mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades durante su recorrido. Esta es la información, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Gracias, Ariel. Y nos vamos con lo que se destacó en la mañanera del pueblo que preside la doctora Claudia Sheinbaum, y siempre hay muy pendiente, Judith Sánchez Reyes. ¿Cómo estás, Judith?
Hola, Enrique, qué gusto saludarte. Bueno, pues al inicio de la conferencia presidencial, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Blázquez, informó que el huracán Eric tocó tierra en la zona sur de Oaxaca la madrugada de este jueves, por lo que 14 de sus municipios se vieron afectados por fuertes lluvias, y en Huatulco, un hospital del IMSS tuvo ingreso de agua en sus instalaciones, y al momento se han registrado 100 personas en refugios, mientras que en Guerrero se vieron afectaciones principalmente en carreteras. También se informó que de los 521 albergues en esa entidad, 21 tuvo una afluencia importante de personas con un registro de 1,292 hasta el momento. Pero lo más importante, Enrique, es que reportan que hasta estos minutos no hay víctimas mortales, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo el siguiente agradecimiento.
Agradecer a la población porque respondió muy bien a todos los llamados de las autoridades para que pudieran resguardarse en sus casas. Y repito, en unas horas podemos tener la información de cuáles son las afectaciones. A toda la población hay que seguir atendiendo la información oficial y también seguir con cautela, dado que, como bien lo dijo el almirante, entra con categoría 3, va a disminuir a categoría 1, dado que ya entró a tierra, pero de todas maneras significa fuertes vientos y lluvias.
Indicó que el plan DN3 y el plan Marina tienen reconocimiento internacional, ya que en casos de emergencia como esta, pues con sus propios protocolos y no necesitan una orden superior para apoyar a la población afectada. Y bueno, pues las reuniones bilaterales en el marco de la cumbre del G7 siguieron siendo tema de conversación. La jefa del Ejecutivo Federal retomó la importancia del acercamiento que tuvo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien acordó mantener y aumentar inversiones en ramos como la industria manufacturera, energía y gas natural. Y sobre la prisión preventiva oficiosa, esta es la opinión de la mandataria federal. Escuchemos.
Que es correcto, lo planteé incluso cuando estaba la discusión, que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Eso tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso. Toda la oposición está supuestamente en contra de ella, pero tampoco plantean otras opciones. Entonces, es una medida que se toma frente a organizar.
Sheinbaum Pardo también rechazó que la elección del Poder Judicial haya sido amañada mediante los acordeones o listas que llevaron los electores para emitir su voto. Además, dijo que le parecía una buena idea la propuesta de Hugo Aguilar, el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, de que ésta sea itinerante, y comentó que de esta forma se tendrá cercanía con la gente. Respecto al próximo periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la mandataria federal indicó que podría iniciar el 23 de junio y dijo esperar se aprueben 20 iniciativas de ley, entre ellas las que tienen que ver con la ley de búsqueda, la ley general de población, reformas en seguridad, Guardia Nacional y competencia económica. Y sobre la preocupación de los trabajadores por aplicaciones digitales, Sheinbaum Pardo indicó que esta nueva ley lo que busca es que cuenten con seguridad social, pero eso no implica cambios en el esquema de contratación, por lo que no se convertirán en socios de las empresas que los empleen y solo se buscará realmente pues asegurar sus derechos laborales. Y como dato final, Enrique, informarles que la presidenta de la República dio a conocer que dentro de la ley de telecomunicaciones se está buscando fortalecer a las radios comunitarias con la posibilidad de que una parte de su programación pueda comercializarse, y en este marco una colega de la comunidad de Cuetzalán del Progreso Puebla le obsequió una servilleta bordada y una botella de licor para el estrés. Así lo que sucedió esta mañana en Palacio Nacional.
Pues, ¿ya no se habló del tema de la censura en Puebla y en Campeche?
De esos temas en específico no se puso sobre la mesa este ataque que también ha tenido en las últimas fechas Lourdes Mendoza, y al respecto, bueno, la presidenta dijo que tampoco se es un, digamos, una cuestión generalizada el ataque a la prensa, y volvió a insistir en que, bueno, pues no está a favor de la censura.
Bueno, pues ahí está la información de la mañanera, el pueblo que siempre, la que siempre está pendiente, mi compañera Judith Sánchez Reyes. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes y buen provecho.
Buenas tardes para ti. Esto que escucha usted es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. La pregunta del día: ¿cree que el hallazgo de la refinería de Huachicol en Coatzacoalcos podría implicar la participación o complicidad de autoridades locales? Hágame llegar su comentario al 729-306-9031, 729-306-9031. Regáleme un, si se puede, pues una nota de voz y díganos de dónde va. ¿Le parece? Bueno, vamos a un corte, continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Y mire, vamos con Judith Santiago, porque El Salto y Conagua frenan construcciones irregulares en la presa del Ahogado. Le hablo de Jalisco. Adelante, Judith.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que, como parte de un acuerdo reciente entre Conagua y el Ayuntamiento de El Salto, se llevan a cabo acciones para frenar construcciones irregulares en la presa El Ahogado y controlar el flujo de agua para evitar inundaciones en colonias cercanas. Leopoldo Padilla, director de Protección Civil y Bomberos, explicó que se está creando ventanas para regular con mayor precisión el ingreso de agua y prevenir desbordamientos. Además, Conagua presentó una denuncia contra quienes rellenaron ilegalmente un tramo de la presa, tras detectar maquinaria y montones de tierra trabajando de manera clandestina. Las autoridades federales investigan y han desplegado maquinaria para retirar escombros y evitar nuevas invasiones. El gobierno municipal coordina esfuerzos con los gobiernos estatal y federal para proteger esta área protegida y salvaguardar a la población. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Y mire, arranca plantación de más de 6,000 árboles en Toluca para fortalecer áreas verdes. Luis Argote, cuéntanos.
Este sábado arrancará Toluca la plantación de 6,323 árboles en diferentes puntos de la demarcación como parte de una campaña de la Dirección General de Medio Ambiente para recuperar espacios urbanos y fortalecer la responsabilidad ambiental comunitaria. Las acciones buscan mejorar la cobertura vegetal en zonas clave y promover el cuidado del entorno entre la población. En Paseo Matlatzincas se sembrarán 1,027 árboles a lo largo de 5.5 kilómetros con apoyo de 835 trabajadores de 30 unidades administrativas, mientras que en el Paseo Toyocán se colocarán 300 ejemplares más y un tramo comprendido entre el Museo Torres Bicentenario y la Avenida Comonfort. La plantación se realiza con asesoría técnica para garantizar que las especies sean adecuadas para cada zona y asegurar su sano desarrollo. El 28 de junio, la jornada se llevará al Nevado de Toluca, donde se plantarán 5,000 árboles de especies forestales en el paraje Los Corrales de Santiago, Tlacotepec. En 21 polígonos. Las autoridades informaron que cada una contará con un asesor técnico para supervisar el proceso y dar seguimiento a las acciones como parte del programa Toluca se pone verde, reforestación 2025. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, gracias Luis. Son las 2:30 p.m. y es momento de ir a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Autoridades federales y estatales desmantelaron una refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, dedicada a la producción de diésel artesanal y nafta ligera y combustóleo, que operaba sin permisos y representaba un riesgo ambiental. En el lugar se recuperaron más de 500,000 litros de crudo y equipo para la fabricación de combustibles ilegales. El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto con la Defensa Marina, Guardia Nacional y Pemex. El huracán Eric impactó esta madrugada la costa de Oaxaca como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, dejando daños materiales, inundaciones, derrumbes y cortes de electricidad en al menos 14 municipios, entre ellos Santiago Pinotepa Nacional, Santa María Huatulco y Tehuantepec. El fenómeno genera lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones fuertes en el centro del país. Y un contingente de aproximadamente 250 vehículos ingresó ayer a México por Nuevo Laredo, como parte de la caravana Migrantes Unidos, en el marco del arranque del operativo paisano verano 2025. Y esto lo informó el Instituto Nacional de Migración. La mayoría de los viajeros se dirige a Guanajuato y Querétaro, especialmente a la región de la Sierra Gorda. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, nos vamos ahora con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticana, Vatican News, hoy jueves 19 de junio, día en que la Iglesia celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez. Hoy en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor, el Papa León XIV celebra el aniversario de su ordenación sacerdotal que recibió en la capilla de Santa Mónica que da a la Plaza del Santo Oficio en 1982. Para mí alimentarlos a todos con el pan común es algo que no puedo hacer, pero esta palabra es su porción. Los nutro de la misma mesa que me alimenta. Soy su siervo. Estas palabras que expresan el pensamiento expuesto por San Agustín en el Sermón 339 aparecían como introducción en la tarjeta de recuerdo de ordenación presbiteral recibida por Robert Francis Prevost el 19 de junio de 1982. La imagen elegida fue la de la Última Cena, representada en un icono ruso del siglo XV. Hace 43 años, León XIV fue ordenado sacerdote en la capilla de Santa Mónica de Roma, a dos pasos del Vaticano y de la Plaza del Santo Oficio, donde actualmente reside el pontífice. La ordenación fue conferida por el arzobispo belga Jean Jadot, entonces propresidente del Secretariado para los No Cristianos, después de haber sido delegado apostólico y pronuncio en Asia y África, y finalmente en los Estados Unidos de América. Y este miércoles, al concluir la audiencia general, el Papa León XIV elevó una vez más su voz en defensa de la paz. Con profunda emoción expresó el dolor que lacera el corazón de la Iglesia ante los clamores de los pueblos en guerra, en Ucrania, Israel, Irán y Gaza. Advirtió sobre el uso de armas científicas y sofisticadas que podrían desencadenar atrocidades aún más devastadoras que la vivida en el pasado. Citando a sus predecesores, hizo un llamamiento urgente a los líderes del mundo para que la guerra se detenga. Recordó que la guerra es siempre una derrota.
Cabe destacar también que el pontífice hizo nuevamente un llamamiento desde los lugares de la tierra donde se elevan los gritos de dolor a causa de la guerra, entre los cuales citó a Ucrania, Israel, Gaza e Irán. Y recordó con las palabras de su predecesor, el Papa Francisco, que la guerra siempre es una derrota. Y con Pío XII, que con la guerra todo se pierde, mientras con la paz todo se gana.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues ahí está la información desde Ciudad Santa y nos vamos con más. Y yo le agradezco a Boris Hernández que nos tome la llamada, él es funcionario del Servicio Meteorológico Nacional, para hablar sobre Eric. Boris, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te comento lo más actualizado de el ciclón tropical Eric.
En muchas
este
gracias.
Momento tenemos, en este momento tenemos información de que Eric presenta vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Ya sería una tormenta tropical. Ya se degradaría de categoría, huracán categoría 1 a una tormenta tropical. Esto en la última información que se tiene actualizada de este ciclón tropical. Se está trabajando en mayor información debido a que todavía tenemos que tener algún análisis de su ubicación actual. Lo que sí tenemos es las lluvias seguirán en gran parte del estado de Guerrero, así como en el estado de Oaxaca, donde se esperan lluvias torrenciales, además de lluvias puntuales intensas en el estado de Chiapas, y también algunas precipitaciones que se puedan estar generando en el estado de Michoacán. Este sistema, obviamente, por sus amplias zonas de nubosidad, también estaría generando lluvias importantes en el estado de Veracruz, principalmente al sur de este estado, así como en el estado de Puebla y también en el Valle de México. Pero bueno, estas lluvias serían de algunos chubascos que se puedan estar generando a partir del día de hoy y el día de mañana. Es lo que tenemos de información, principalmente de la tormenta tropical Eric, que se ha degradado en este momento.
Boris, digamos que los resultados que arroja el análisis de esta llegada a tierra del huracán Eric, digamos, son más positivas de lo que en un momento se pensó, ¿no?
Sí, en efecto, nosotros veníamos ya previendo este impacto que se generó a las 5:30 de la mañana del día de hoy, donde tocó tierra Eric como un huracán categoría 3. Si bien hemos tenido una buena preparación y buenos avisos que se dieron con anticipación, pues sí ha dejado algunas precipitaciones, inundaciones, algunos deslaves que se han provocado debido a la gran cantidad de lluvia que ha generado este sistema. Hay que tener mucho cuidado y estar muy atentos porque el sistema sigue afectando principalmente el estado de Guerrero, donde se espera que sigamos teniendo precipitaciones torrenciales el día de hoy. Esto pues obviamente provocaría que sigamos manteniendo la probabilidad de deslaves, inundaciones, crecida de ríos en los estados de Guerrero y Oaxaca.
Es decir, ahí en Guerrero y Oaxaca es donde hay que tener, digamos, la atención puesta.
Es correcto. Guerrero y Oaxaca son los estados donde podríamos estar generando la mayor cantidad de precipitación.
Bueno, y pedirle a la gente, ¿no, Boris, que esté atenta a las comunicaciones de la autoridad o de Protección Civil ahí en sus estados?
Es correcto, estar muy atento a los avisos que dan las direcciones de Protección Civil de su localidad, ya que, ellos tienen toda la información para poder hacer los avisos correspondientes. Mientras tanto, nosotros, por nuestra parte, seguiremos dándole seguimiento y emitiendo los avisos oportunos para que se tomen las medidas preventivas.
Pues ahí tiene usted a el maestro Boris Hernández de el Servicio Meteorológico Nacional, platicándole a usted el estado actual del huracán. Boris, muchas gracias.
Estamos a la orden, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, maestro. Vamos con la Secretaría del Trabajo y DIF del estado de Hidalgo, que firman convenio de inserción laboral a grupos vulnerables. Una buena idea, una buena acción de gobierno. María Antonieta Islas, te escuchamos.
Con el objetivo de apoyar y facilitar la inserción laboral formal de personas pertenecientes a grupos vulnerables, a través de la estrategia Abriendo Espacios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo y el Sistema DIF Estatal firmaron un convenio de colaboración que contempla la aplicación de pruebas Valpar que opera el Servicio Nacional de Empleo. La firma estuvo a cargo del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, Óscar Javier González Hernández, Ricardo Enrique Alviso Contreras, en su carácter de director del Sistema DIF Hidalgo, y como testigo de honor la presidenta del patronato del DIF, Eda Viterramos. La red de vinculación laboral tiene como finalidad consolidar una política pública incluyente y de respeto a los derechos laborales de los grupos más vulnerables a través de un trabajo coordinado entre el sector público y privado que coadyuve en el progreso del Estado y en el bienestar de la población hidalguense. Al respecto, el secretario del Trabajo en la entidad, Óscar Javier González Hernández, señaló que este acuerdo establece las bases para la inclusión laboral para las personas con discapacidad y adultos mayores, grupos prioritarios para la administración del gobernador Julio Menchaca. Por su parte, Ricardo Alviso destacó el fortalecimiento del funcionamiento del Centro de Evaluación de Habilidades, ubicado en el Centro de Rehabilitación Integral, el cual representa una herramienta fundamental para facilitar la inserción laboral de este sector. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias, María Antonieta Islas. Miren, fuerzas federales y estatales aseguran armas y vehículos en drogas. Bueno, armas, vehículos y drogas en distintos operativos allá en Sinaloa, de los que le da cuenta Sebastián García. A ver, cuéntanos, Sebastián.
Saludos, Enrique. En diversos operativos realizados por fuerzas federales y estatales en 4 municipios de Sinaloa se logró la detención de un civil en posesión de 7 fusiles automáticos de uso exclusivo del ejército. También se recuperaron 7 vehículos con reporte de robo, una motocicleta, cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico y una bolsa con marihuana. Las acciones se llevaron a cabo en Novalato, Culiacán, San Ignacio y Escuinapa. En Villa Juárez, Navolato, elementos del ejército detuvieron al sujeto armado y aseguraron 2 camionetas robadas y una motocicleta. En Costa Rica, Culiacán, agentes federales y estatales localizaron y aseguraron un vehículo con reporte de robo. En San Ignacio, se recuperaron varios automóviles y camionetas con reporte de robo. En Escuinapa, personal de la Marina localizó 2 campamentos improvisados abandonados, donde se aseguraron cargadores abastecidos, 380 cartuchos útiles, 6 piezas de equipo táctico y una bolsa de sustancias con características de marihuana. Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad y combatir a los grupos delictivos. Esta es la información.
Muchas gracias, gracias por tu reporte, gracias, gracias por tu reporte. Y nos vamos, si me lo permite usted, con Cristian Valdés, porque mire, descubren un túnel clandestino que comunica, por abajo, por supuesto, de la frontera, a Tijuana con San Diego. Hay que recordar que la población pegada a Tijuana es San Isidro. Luego ahí sigue San Diego, ¿sí? Pero pues estos túneles los usan pues para el trasiego de drogas. En fin, vamos con Cristian Valdés, que le platica. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Para informarte a ti, el auditorio, que autoridades de México y Estados Unidos localizaron un túnel clandestino que conectaba una vivienda en Tijuana con un almacén allí en San Diego, California, cual presuntamente era usado por el crimen organizado para el tráfico de drogas y personas. El pasadizo, de casi 900 metros de longitud, estaba equipado con luz, ventilación y un sistema de rieles, y su punto más profundo alcanzaba los 15 metros bajo tierra. El operativo binacional fue realizado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y otras corporaciones como parte de las acciones para combatir el narcotráfico en la frontera. En el lugar fueron incautadas dosis de metanfetamina y las autoridades informaron que el túnel será inutilizado mediante el vertido de concreto para evitar su reutilización por bandas criminales. Hasta el momento esta es la información, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias, Cristian, y nos vamos con a una pausa que nos está pidiendo producción. Regresamos después de la misma con más información.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, esto es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, en el enlace internacional, y vamos con Jean Carrillo, porque le platico a usted la detención de 14 integrantes de la banda Los Masé por robo con violencia de vehículos en el Valle de México. A ver, Jean, cuéntanos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de 14 integrantes de la banda delictiva Los Masé, dedicada al robo con violencia de vehículos, remarcaje y desvalijamiento de unidades en municipios del Valle de México como Ecatepec. Entre los detenidos se encuentra Germán Isaías N., alias Masé, identificado como líder del grupo y quien presuntamente coordinaba la entrega de armas y protección a los integrantes del sindicato 25 de marzo. Las detenciones se realizaron en acciones conjuntas de la Fiscalía Estatal y corporaciones municipales como parte de la estrategia contra el robo de vehículo iniciada en marzo. A Masé se le vincula a proceso por su probable participación en robos cometidos los días 23 y 30 de mayo en Ecatepec, donde habría despojado a las víctimas de un vehículo, dinero y pertenencias, utilizando amenazas con un objeto punzocortante. Las autoridades detallaron que el grupo estaría integrado por al menos 19 personas y operaba trasladando los vehículos robados a otras zonas del Estado de México y la Ciudad de México. Los detenidos enfrentan cargos por robo con violencia y se encuentran bajo prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, vámonos con Viridiana Ruiz, que le platica acerca de pues una brigada de cirugías de cataratas allá en Los Cabos, cosa que a mí me da un enorme gusto. A ver, Viridiana Ruiz, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que autoridades municipales de Los Cabos anunciaron una brigada de cirugías de cataratas que se llevará a cabo los días 23 y 24 de junio en la Fundación Leti Coppel en Cabo San Lucas. Durante la jornada, que inicia a las 9 horas, se ofrecerán consultas oftalmológicas gratuitas y cirugías a bajo costo para personas con problemas de visión, con la colaboración de los Comités de Participación Ciudadana de San José del Cabo y Cabo San Lucas para seleccionar a los beneficiarios. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Organización y Participación Ciudadana, en coordinación con organizaciones civiles y gubernamentales como Fundación Solmar, DIF Los Cabos y el Club de Leones, bajo los lineamientos del presidente municipal Cristian Agúndez Gómez. Esta campaña busca mejorar la salud visual de la población y fortalecer la cooperación entre instituciones públicas y privadas. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Bueno, vámonos ahora con el con ¿a quién tenemos? ¿El Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, vamos con el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, déjeme ir antes con información con mi compañera Claudia Maya. Incrementan casos de dengue en Querétaro y bueno, se refuerzan acciones preventivas por parte de la Secretaría de Salud. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. La Secretaría de Salud de Querétaro reportó un aumento en los casos confirmados de dengue, que pasaron de 22 a 26 en las últimas semanas, atribuido al inicio de la temporada de lluvias que favorece la reproducción del mosquito transmisor. Martina Pérez Rendón, titular de la dependencia, informó que brigadas de control de vectores intensificaron sus acciones en zonas de mayor riesgo y llamó a la población a eliminar criaderos de mosquitos para evitar más contagios. Además, tras la reciente lluvias en Querétaro y el Marqués, se desplegaron brigadas para verificar las condiciones sanitarias y prevenir riesgos a la salud, especialmente en viviendas inundadas. Se supervisa la calidad del agua en cisternas y tinacos, con recomendaciones para su limpieza y desinfección. Hasta ahora no se han registrado afectaciones, pero las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica para detectar enfermedades relacionadas con las condiciones climáticas, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, Claudia, y nos vamos con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. El peligroso huracán Eric impactó como huracán mayor sobre la costa oeste de Oaxaca durante la madrugada. Se prevé que se debilite gradualmente en el transcurso del día mientras se desplaza en tierra sobre el estado de Guerrero. Su circulación y nubosidad asociada originarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el centro del país, incluido el Valle de México. además de vientos intensos con rachas superiores a 250 kilómetros por hora y oleaje elevado de hasta 10 metros de altura durante el impacto en las costas de Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, canales de baja presión sobre la mesa del norte, la mesa central, el noreste y oriente del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con posibles descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además del sureste del país y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. Simultáneamente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico propiciará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con posibles descargas eléctricas en el noroeste y occidente de México. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, manteniendo la onda de calor en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Bueno, vamos con Ariel Ruiz a la escena internacional, un resumen de lo más importante que ha sucedido en el mundo. Adelante, Ariel.
La información internacional.
Muy buenas tardes, vamos por un recorrido por lo más importante en materia internacional. Un misil iraní impactó la madrugada de este jueves un hospital en el sur de Israel, causando grandes daños, mientras que el ejército local confirmó un ataque contra el reactor nuclear de Arak en Irán, lo que provocó que miles de habitantes de Teherán intentaran huir, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí y la agencia Reuters. Un cohete de SpaceX explotó la madrugada de este jueves durante pruebas de ignición en tierra previas a un lanzamiento, sin que se reportaran personas lesionadas. La explosión ocurrió a las 4 horas. Fue transmitida en directo por plataformas como NSF, NASAspaceflight.com, mientras Elon Musk aseguró en X que solo fue un rasguño y minimizó el incidente. La administración de Donald Trump decidió ponerle fin al financiamiento de una línea telefónica de prevención de suicidio para jóvenes LGBT, argumentando que promueve una ideología de género radical, medida que el proyecto Trevor calificó como devastadora. La organización sin fines de lucro advirtió que el retiro de recursos obligará al cierre del servicio, el cual brinda apoyo gratuito y especializado a esta población vulnerable. Esto es lo más relevante en materia informativa internacional. Regreso contigo.
La información internacional.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la novela de la Liga de Ascenso. Por defender el regreso del ascenso a la Liga MX, los presidentes de Leones Negros y Cancún FC fueron notificados por la Federación Mexicana de Fútbol que están bajo investigación por presuntas violaciones al Código de Ética. La sanción, en caso de confirmarse la falta, sería una multa de hasta 450 mil pesos, aproximadamente unos 23 mil dólares, compartida entre las partes involucradas. Al día siguiente de la rueda de prensa del martes pasado, nos enviaron a la comisión disciplinaria al presidente de Cancún, Giovanni Solazzi, y a mí, por supuestamente infringir el código de ética de la Federación Mexicana de Fútbol, con nuestras declaraciones. La medida disciplinaria se produjo tras una conferencia conjunta encabezada por Leones Negros y Cancún FC, junto a otros cuatro clubes, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Venados y Mineros de Zacatecas, en la que denunciaron la falta de transparencia del nuevo comité de certificación de la Federación Mexicana de Fútbol, encargado de definir qué equipos pueden ascender a la Liga MX. Uno de los mensajes más contundentes fue justamente el de uno de los investigados, Giovanni Solazzi, quien es vicepresidente de Cancún FC. Lo que comentó fue: el ascenso debe regresar. No podemos subir a primera división porque la liga está secuestrada. Aunque la Federación Mexicana de Fútbol no ha detallado públicamente en qué consistió la presunta falta, se presume que las declaraciones realizadas por los directivos estarían en el centro de la investigación. Desde hace casi 6 años, el sistema de ascenso y descenso está congelado en el fútbol mexicano. La medida fue aprobada bajo el argumento de fortalecer a los equipos del circuito de expansión, muchos de los cuales presentan cifras en rojo. A cambio, se pactó una compensación económica anual de 8 millones de dólares a repartir entre los equipos de la Liga de Expansión. Sin embargo, los clubes que interpusieron la apelación ante el Tribunal de Arbitraje aseguran que la Federación Mexicana de Fútbol suspendió esos pagos inmediatamente después de iniciado el proceso. Aunque la sanción solo recae formalmente sobre Castellanos y Solazzi, fuentes cercanas mexicanas confirmaron que los otros cuatro clubes involucrados están dispuestos a solidarizarse con ellos y asumir juntos el costo de la multa como muestra de unidad en el reclamo por un fútbol más justo. Mientras el caso avanza en el Tribunal de Arbitraje y con la fecha límite para que la Federación Mexicana de Fútbol presente su postura legal a solo unos días, los equipos mantienen la esperanza de que la cancha, aunque sea jurídica, les ofrezca por fin una competencia pareja. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Pues mire, algo pasó ahí en la comunicación, pero yo espero que mañana podamos, mañana pasado, casar de nueva cuenta con la agenda del ministro electo y pues tener una conversación con él. Pues ya saben que los teléfonos de repente juegan malas pasadas, ¿no? En fin, gracias por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano. Quédese en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión con Miguel Bárcena. Y yo le agradezco la atención, el favor de habernos acompañado en esta segunda emisión. Y lo espero el día de mañana, como de costumbre. Pásela bien, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana. Bueno.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.